Rosa. La Hermoteca.
Nos sumergimos en la historia de nuestro país para conocer a un personaje que resulta bastante, digamos, desconocido. Vivió en una época igualmente oscura y opaca, en la que se tejía una gran cantidad de conspiraciones por el poder a través de las habladurías. Se trata de un monarca español, Enrique IV, del que sabremos todo lo que había en torno a él, lo que seguro te va a resultar muy interesante y esclarecedor.
Historias de la historia.
El reinado de Enrique IV de Castilla, hermano de Isabel la Católica, fue singular, al igual que los hombres que influyeron en él. José Manuel, ¿qué se podría destacar de su vida?
Bueno, Enrique IV, que nació en la desaparecida Casa de las Aldabas, en la calle Teresa Gil de Valladolid. Hemos de tener en cuenta que Valladolid, la ciudad castellana, siempre ha sido importante dentro de lo que ha sido la corona española, que de hecho cuenta y tiene innumerables historias y vinculaciones con personajes históricos también igualmente de importancia. Y al nacer se encontraba en Castilla bajo el control de Álvaro de Luna, que intentó controlar todo lo que eran las compañías y la educación que iba a tener el futuro rey, en este caso el infante Enrique. Entre los compañeros, por ejemplo, de juventud de Enrique se encontraba Juan Pacheco, que sería su hombre de confianza, y también, bueno, pues se encontró con un reino de muchas luchas, de muchas reconciliaciones. El condestable Álvaro de Luna y los infantes de Aragón serían una lucha constante para ellos. Y en 1425, tres meses después de su nacimiento, fijaos qué curioso, Enrique es jurado como príncipe de Asturias. Es jurado, porque era un bebé, no podía jurar, pobrecito, tenían que jurar por él, ¿no? Entonces ya está ahí como príncipe de Asturias, y a partir de ese momento es cuando comienza toda esa lucha en la que se convierte en realidad él en el eje, en el protagonista de todo lo que iba a ser la España, la Castilla de la época. Ahí es donde hay una guerra civil castellana muy importante, que se produce entre el año 1437 y 1445, y le toca combate, luchar, y lucha a la vera del Álvaro de Luna. Siempre me confundo, es que cuando digo Álvaro de Luna me imagino a Largarrobos, ¿acordáis de él?
Claro.
Y ahora hay un cantante
que se llama Álvaro.
También, es verdad. Por eso, bueno, pues nos encontramos que también él iba a tener el apoyo de Juan II. De esa forma, bueno, pues participa en la Batalla de Olmedo. Os acordaréis de cuando dábamos historia de la Batalla de Olmedo por la lucha del control de Castilla. Bueno, yo me acuerdo. Y supuso la derrota de los que eran su parte opositora para su fortuna. Perdieron los príncipes de Aragón, que eran los que siempre habían chocado, en este caso, con la parte que representaba Enrique, el futuro Enrique IV. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos decir que empieza a tener en diferentes ciudades, Logroño, Ciudad Rodrigo, Jaén, Cáceres, mientras que su consejero, Juan Pacheco, tenía el marquesado de Villena, que como sabéis siempre fue muy importante porque era el que hacía línea divisoria, línea fronteriza, ¿con qué? Pues con Portugal. Juan Pacheco, que recibiría por tanto ese marquesado, y a partir de ahí el poder de Álvaro de Luna se iría debilitando. Enrique y Juan Pacheco van cogiendo fuerza cada vez más, contrarrestan la política de Juan II de Aragón, también se ven apoyados en este caso por otras facciones. El 20 de julio de 1454 fallece Juan II de Castilla, y al día siguiente el príncipe Enrique es coronado Enrique IV de Castilla. Y ahí es donde él se va a preocupar de qué. Pues se va a preocupar, por ejemplo, de tener alianzas con Portugal. Portugal, el reino portugués, siempre ha tenido muchas vinculaciones con lo que era España. También ha habido alguna que otra batalla con ellos, alguna que otra lucha. Pero bueno, él se preocupó de aquello y, fijaos, para sellar una alianza nada mejor que un matrimonio. Un matrimonio con Juana de Portugal, que bueno, también encuentros, por ejemplo, en el Vaz con Alfonso V de Portugal en abril de 1456... muchas preocupaciones en corregir todo lo que Juan II hizo mal o iba en contra de su política, y a partir de ahí, bueno, pues se puede decir que nos vamos a encontrar con otro hecho importante, que es cuando Enrique IV convoca a las Cortes de Cuéllar para lanzar una ofensiva contra el Reino de Granada, que ya sabéis que va a ser también una constante lucha el tratar de recuperar todo el territorio castellano. Con lo cual, una breve semblanza, Pilar, de lo que fue la vida de Enrique IV.
La realidad es que la época que le tocó vivir no era la más fácil que digamos, dado que aquella era una Castilla convulsa y fragmentada, correspondiéndole ser el relevo monárquico de Juan II. ¿Cómo era la situación en la España del siglo XV, Jesús?
Bueno, destacaba precisamente por venir de una crisis y prácticamente meterse en esa misma crisis. En el siglo XIII ya había muchísimos problemas y muchas repercusiones en el terreno político, social, económico. También había algún que otro cambio en la sensibilidad intelectual y artística, de tal manera que, bueno, se está viviendo una especie como de etapa de transición, y siempre que hay una transición o una evolución hay un momento de crisis. Se ocurre a lo largo de las sociedades y de la historia, ha pasado y seguirá pasando, por supuesto. Eso hizo también que hubiera modificaciones en la fisionomía de esa Castilla, donde se pasó de un ámbito muy rural a un ámbito muy capital, y hubo un gran éxodo de personas que abandonaron el campo y se fueron a las grandes ciudades, buscando por un lado la protección precisamente de grandes urbes y por otro lado pues algo más de economía y también de conocimiento, que estaba en ciernes en aquella época. Aparte de todo ello, se vio forzado muchas otras personas que no querían abandonar el campo, pero tuvieron que hacerlo por las epidemias, y eso hubo una gran mortandad que afectó mucho a las ciudades. Aún así, la gente prefería ir desde los pueblos a la ciudad antes de quedarse en los pueblos, a sabiendas que allí en las ciudades había grandes epidemias que diezmaron y mucho a la población. No se puede hablar de una España unida, sino había una especie como de reinos. Aragón, Castilla, Granada, el reino de las Islas Mediterráneas. Cada uno tenía su reinado, cada terreno tenía su reinado, y por supuesto eso sigue, que con el matrimonio de los reyes católicos parece que hubo una especie como de unión, pero fue algo más de cara a la historia y a la galería. Lo que pasaba en realidad es que Castilla tenía su propia idiosincrasia y Aragón igual, aunque estaban anexionados por el hecho de esa boda, pero cada reino vivía su propia historia dentro de su territorio. Con lo cual, pues imaginaos, había algún atisbo de unidad, o de pensar que había algún atisbo de unidad en aquella época en nuestro país, todo lo contrario. Eso sí, hubo un gran acontecimiento, un punto, una piedra de toque, que además fue un gran acontecimiento mundial, fue ese 12 de octubre de 1492, que parece que ese gran hecho, ese gran hito histórico, no es que uniese a todos los reinos de España, pero sí les hizo marcarse una dirección única, ya mirando hacia el Nuevo Mundo, hacia la conquista de las Américas.
José Manuel, en este entorno heredado de los reyes católicos, Enrique IV de Castilla también fue objeto de todo tipo de comentarios en ese siglo. ¿Qué se decía de él?
Bueno, pues la verdad es que de Enrique IV se ha escrito de todo, y no todo bueno. Se decía que era un displásico eunocoide.
Anda.
Fíjate, a mí me dice Jesús, imagínate, eres un displásico eunocoide. Mandé.
Vamos. Hay otra expresión que se suele decir, pero no vamos a decir ahí porque tengo horario infantil.
El tema de pelo, que el tema de pelo no le funcionaba para nada. Vamos.
Exactamente. Pues se decía que sufría impotencia, que su virilidad estaba muy cuestionada, ¿no? Y claro, en parte sí, en parte no. Esto tiene sus matices. En parte sí es verdad que sufría impotencia, pero cuando se trataba de mantener relaciones sexuales con una mujer. No era igual cuando lo mantenía con un hombre, que en este caso, pues el hombre era poco menos que Tarzán. Pero, claro, eso no interesaba en el reino. En el reino lo que interesaba era que tuvieran, en este caso, mucha descendencia y que los niños, que al fin y al cabo eran los infantes, y que se pudiera un poco cubrir esas apariencias que han sido, son y serán siempre importantes para aquellos que le dan la importancia que tiene. Bueno, Enrique IV, él era consciente de lo que decían. De hecho, él tampoco se cortaba, él tenía muchos amantes hombres y tampoco se cortaba, se ponía así pelucas como nuestro amigo Agapito, salía... Salía a la super calle.
Natural.
Pero super yo
natural.
No puedo para atrás.
Sí, yo creo que es súper natural, ¿eh?
La cosa es que no, yo me refiero al pelo tan brillante que trae Agapito.
¿No te gusta o qué?
No, sí. A mí me gusta.
Te he visto nervioso, temblando y todo.
Don Agapito. pero claro, el problema es que, ¿sabes qué? No, que la historia de Agapito ya sabía que este hombre tenía un amante. Un amante que de hecho lo retratan en las crónicas de la época. Su propio ayo, Juan Pacheco, ¿os acordáis de él? Que hemos hablado hace un segundito en su biografía. Pues Juan Pacheco se llevaba tan bien con él, porque por las noches, todas las noches lo esperaba en la cama. Y le decía, vente.
Era para contarle un cuento, ¿no?
Sí, era para contarle un cuento. Entonces, bueno, eso también era, imaginaos en una corte, que las cortes de entonces eran microsociedades y además caínistas, esto se sabía, acababa trascendiendo y en cierta forma como que los reinos rivales te veían como más débil, que no quiere decir que fuera más débil, pero que bueno, te lo veían. Entonces, claro, como que no. Luego a Juan Pacheco le siguió Gómez de Cáceres, un joven que decía que era hermoso, de afable trato y tripoduelo, y con el que el rey vivió una intensa relación.
Lo dejó caer.
Agapito, sí. Él no le hacía falta...
Tripoduelo, se lo ha dicho, claro.
Claro, no le hacía falta barrena para la playa, para poner en este caso.
Aunque se quedara borracho, se ponía de pie.
Justamente.
Hacia adelante no se caía nunca.
Bueno, pues Gómez de Cáceres sí es verdad que reafirmó la sexualidad de Enrique IV. Era un adolescente retraído, introvertido, y sin embargo, con tan solo 15 años, pues ya le dijeron, Enrique, te tienes que casar con Blanca de Navarra, que no era precisamente fea, la chavala, pero claro, el único objetivo que era, pues procrear, venga, ala, darle infantes al mundo.
La descendencia.
Claro, que era lo que comentaba antes, que era tan importante, y de esa forma... Bueno, pues a él, desde luego, muchas gracias, esto no le hacía.
José Manuel, me preguntaba yo, ¿cómo se veía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo?
Mal, muy mal. Y bueno, entre un rey ya... ¿Se prefería un picha brava de rey?
Sí.
Y yo creo que hoy también.
No obstante, era más habitual de lo que ha podido trascender, ¿no?
Pero bueno, de hecho, acordaos cuando hablábamos de Alejandro Magno, que bueno, tenía un montón de esposas, pero con quien dormía por las noches era con su amante, con su amante masculino. Y eso en la antigua Grecia no era una cosa rara, al revés, se veía bien. Pero ya a medida que nos vamos metiendo en la Edad Media, se empieza a ver mal por eso, porque se veía como un signo de debilidad. Para colmo, la Iglesia estaba muy metida en todos estos temas. Y una relación así era contra natura, decían, contra las leyes de Dios. Vaya por Dios, ¿no? Como dicen, con la Iglesia hemos topado. La Iglesia de aquellos años, que si me está escuchando algún clérigo, que no se ofenda conmigo. La Iglesia de aquellos años.
No, el Papa hace poco ha dicho que eso era un pecado.
Sí, pero bueno...
Que no era una enfermedad, pero era un pecado.
Claro.
Sí. Pero hace poco.
Pero en cierta forma hace también poco, normalizó el tema de relaciones hombre-hombre, mujer-mujer, ¿no?
Sí, incluso creo que ha llegado a comentar, que igual me equivoco, que como que no se opone a los matrimonios entre las personas del mismo sexo.
Exactamente, por eso comentaba que
Independientemente que diga luego que es un pecador.
Lo tilda de pecado, pero lo ha suavizado. Tener en cuenta una cosa, que también las relaciones sexuales solamente se podían tener en aquellos años con un fin procreatorio. Sí. Todo lo que no fuera procreatorio y de gustito para el cuerpo, eso era un pecado. Con lo cual, bueno, pues un poco sigue la línea que nos marcaba, que nos decía Agapito, ¿verdad?
Bueno, con este panorama, tratando de guardar las apariencias reales, supongo que la relación con su esposa no era precisamente la de unos recién casados.
La noche más hermosa.
¿Cómo se comportaban de puertas adentro?
De puerta para adentro es como si no existiera, es que no la tocaba. O sea, Enrique IV es que no tocó en ningún momento a su esposa, pero ni para asesarle el pelo, es que nada.
Ni con un punto de base.
Pero acordaos que en aquel entonces, cuando se producía un matrimonio, yo creo que había toda una corte de personajes o personas cercanas a los reyes que estaban el día de la boda, de a la noche de boda, allí pendiente.
¿De público?
A ver qué.
De público, pero
sí,
bueno.
Sí, de público, para que se pero eso llevara ya a cabo, ¿no? Bueno,
había formas y formas, que había ocasiones en las que el rey, si.
Quiere decir que por lo menos la primera noche sí habría relaciones, tampoco.
No. Se supo escaquear.
Mandaría otro.
Hay un método infalible que nunca falla. Coge una tranca como un piano.
Claro. Y ya está.
Y que no te puedan ni tener de pie. ¿Qué hizo? Se puso de vino hasta las manillas. Sí, y claro, no se podía sostener. De esa forma, pues cumplir no podía cumplir.
Bueno, pues.
Al día siguiente, pues con coger otra, lo tienes bastante.
En todo ese tiempo, no se llevó a efecto la conjunción sexual. Y leo esto porque fue precisamente uno de los alegatos que tuvo para defender después la nulidad matrimonial precisamente con Blanca. De hecho, el documento de esa nulidad matrimonial reconocía que el rey había obrado con verdadero amor y con fervor hacia su esposa para la operación de la cópula carnal, que incluso había llegado a tomar bebedizos afrodisíacos para tratar de llevar eso, de procrear, en definitiva, que había importado estos bebedizos de Italia, por supuesto, para animar
los filtros
a ese compromiso.
Amor, famoso.
En fin, que lo había intentado por activa y por pasiva, y que él era un macho ibérico, pero que aquello que no. Que no y que no. No, allí no hubo nada.
Qué
de
poético.
Nada, nada de nada, allí no.
Está
no.
siendo muy elegante. Sí, ¿no? Sí, créeme que Jesús está siendo muy, muy,
me
muy
me
elegante.
De punta, Jesús,
el que me conoce fuera del micrófono sabe que no soy tan elegante.
Niño, no lo estropees.
Bueno, que no hubo relación, nada, no. nada, cero. No hubo.
Bueno, el pueblo, que siempre ha tocado estos asuntos y secretos de una forma muy sátira, también sería consciente de lo que sucedía en el ambiente cercano al trono. ¿Qué se decía en las calles?
Bueno, pues el pueblo, como tú bien indicas, Pilar, sabía de las inclinaciones sexuales de Enrique IV y de Enriqueta, como le decían. Y fíjate ya la maldad, ¿no? Enriqueta, ¿no? Al rey le decían Enriqueta. Y claro, hay momentos y momentos, ¿no? Por eso el problema se veía de una manera diferente. Circularon cantares sobre lo que eran y coplillas, ridiculizando a Enrique IV. También, como evidentemente, pues a la mujer no la tocaba ni con un palo, pues ¿qué pasaba? Te puedes imaginar. Era tremendo, ¿no? Decía, chiquillo, que la mujer la tienes ahí, la pobrecita, y está que para nada. Claro, pues destacaba la preferencia, si a la pobre de la reina ni con el puntero lace la tocaba, a los hombres era diferente, le decían hermanita, o tenía manos por todos lados, ¿no? Entonces, claro, pues hay un momento en el que las preferencias de Enrique IV estaban claras. Y luego sonó un nombre, o unos pocos, ya empezó a circular la lista de amantes. Alonso Herrera, Beltrán de la Cueva. Esas eran dos, ¿no? Luego fueron sumándose más. Otros habían tenido que emigrar, como Miguel de Lucas, por ejemplo, para evitar que el rey hiciera con él lo que hacía con otros muchos. Francisco Valdés.
¿Qué hacía?
pues si no querías tener una relación con él, te obligaba.
Ah, vale. Por claro, lo que cual, te violaba.
Sí, pero mandaba a sus soldados y te agarraban, ¿no? Entonces, oye, ante eso yo cojo puertas. Yo haría lo mismo, vamos. Entonces, Francisco Valdés, por ejemplo, fue atrapado cuando huía del monarca. Tú imagínate el monarca corriendo detrás. ¡Ven, ven! Porque se había encaprichado de él y él decía que me dejes ya, pegado a la pared el hombre. Y que me dejes ya, ¿no? Que me dejes. Y no, y iba, porque por lo visto perdía mucho los papeles. Entonces, claro, también es lo que dice Jesús, ¿no?
Eso es una preguntilla. ¿Ahí se inventaron las armaduras traseras o algo?
Ahí, ahí fue. Pero ese era el matiz que quería hacer. Tener en cuenta que, ojo, y lo estamos tocando, aunque tengamos nuestro sentido del humor, que nuestra audiencia tenga claro que los datos son datos históricos. Uh-huh. ¿Eh? Aquí no nos estamos inventando nada. El problema era lo que antes comentaba Jesús, que el nota iba puesto hasta las manillas. Yeah. Que se metía los bebedizos que se metía, que sabe Dios lo que tenía eso, y si no llevaba una
taja
como un piano, o si no, la uva, ¿no?
Sí, también era, también es un alucinógeno.
Era muy propio, ¿no? Entonces, claro, él cuando salía se encerraba con alguien, se encaprichaba de alguien, como decía, lo quiero poseer, pero chiquillo, espérate, ¿no? Entonces, Valdés, por ejemplo, fue encarcelado en una prisión secreta donde, posponiendo otros cuidados, iba a visitarlo Enrique para echarle en cara la dureza del corazón que tenía y lo ingrato que era con lo esquivo que estaba haciendo. Fíjate tú, el pobre este, atado allí a la historia esta, atado a la pared, y este te venía, ay, ¿por qué no eres cariñoso conmigo? Pero chiquillo, suéltame, yo, ¿qué te he hecho? ¿Me tienes aquí atado y tengo que ser cariñoso contigo?
Le echaba en cara porque no le podías otra cosa.
Exactamente, Agapito.
Bueno, la homosexualidad en los monarcas o la bisexualidad no era inusual. Otra cosa es que por las circunstancias monárquicas se tuviera apartado y silenciado. Jesús, ¿por qué ese tabú a la hora de hablar de la condición sexual del rey? Comentaba José Manuel que era signo de debilidad, pero...
Sí, es que eran tiempos homófobos, además. No solamente por el hecho de que la Iglesia ya imponía su propia norma, advirtiendo del pecado que suponía cohabitar con una persona del mismo sexo, sino que además la población pues veía como un hecho funesto por una razón fundamental que además, para colmo, le sirvió a este rey como punto de apoyo. Los musulmanes. Vamos a explicar esto que hay que puntualizar.
Los apoyos. Veréis.
En la última etapa de los musulmanes en España, que estaban ya en declive, aquella sociedad había tomado una serie de carices un poco dignos de ser observados. Entre ellos, la homosexualidad. De tal manera que este rey se llegó a rodear de una guardia personal que eran árabes. E incluso él llegó a vestirse, a calzarse, a alimentarse y a hablar precisamente como esta guardia árabe. Claro, imaginaos, primero la Iglesia te dice que la homosexualidad, pecado, tate, eso no se toca, caca. Por otra parte, tienes que los musulmanes, que eran los enemigos de los castellanos, estaban metidos en el palacio, y que para colmo se conocía, se sabía ya de las prácticas homosexuales en los últimos tiempos de la existencia de estos musulmanes aquí en nuestro país, se sabía de esas prácticas homosexuales. Claro, ya es que eso chirriaba por todas partes. Los musulmanes metidos en el palacio, que por cierto, decía tú, bueno, ¿y cómo era posible que un rey pudiera someter a alguien a su voluntad? Si no quería, lo agarraban. ¿Y quién lo iba a agarrar? Pues la guardia, claro. Esta guardia árabe, que como para colmo, pues para ello la homosexualidad, como sin ningún problema, pues decía, oye, agarrarme, decía, esta gente, por supuesto que te la agarramos, vamos. Y si hace falta, incluso colaboramos también. Y ya pues montamos aquí ya una fiesta. Y bueno, pues eso, era por supuesto, muchísimos detalles que hacían que ese rey ya, lo único que le faltaba era firmar, salir del armario y decir, señores, yo soy Enriqueta y ya está, y punto de pelota. Porque es que no le faltaba nada más que eso. No había tocado a su esposa, esta guardia, la sexualidad, los amantes que salían corriendo, la debilidad de cara al pueblo, bueno, en fin, muchísimos detalles que, como veis, pues era normal que el pueblo, el populacho dijera eso.
Dime. Mi alma, pero la guardia también, cuando no tenía novio, digamos, ¿lo aliviaba o...? No se sabe, ¿no?
Hombre, no se sabe, pero te lo puedo imaginar.
Sí, ¿no?
Es que, o sea,
mira, ya es, la respuesta es producto de la imaginación. Pero además, sea, tanta información y tanto detalle no creo que haya, ¿no?
Bueno, no, pero además, fijaos, se puede deducir claramente. Este hombre con las mujeres, como que no, solamente con los hombres. Pero para colmo le daban bebidizos para que lo hiciera con las mujeres. Eso le elevaba la libido. Como no hacía con las mujeres, porque no la traía y le elevaba la libido. Es que cualquier hombre que se movía por allí por el palacio... Sí, se tiraba, pero vamos, a la yugulá. Es que era normal, es que no estaba, es que este rey no estaba en sí, en sus cabales, precisamente por esto.
Qué susto más grande, Dios mío, mi alma.
No, tranquilo, que afortunadamente estamos en el siglo, bueno, afortunadamente, eso ya... Vamos a dejar un poco al un lado lo que son las tendencias sexuales de este monarca, pero sí me gustaría saber si existía mucha diferencia entre la forma de gobierno de su predecesor, Juan II de Castilla, y la que él impuso.
No tenía nada que ver, Pilar. Era diametralmente opuesta. Hay que tener en cuenta que Juan II, por ejemplo, era, fíjate, analizando todo en sí, las políticas eran diferentes. Luego, en cuanto a gustos, pues este señor gustaba de los placeres carnales con mujeres. Ya de pequeño tenía un carácter Enrique, que era débil, sumiso, desconfiado. En la corte prescinde de los miembros de la nobleza y se busca colaboradores, como antes comentaba, que fueran un poco los que le apoyaran, conversos, hidalgos, legisladores, como por ejemplo Lucas de Iranzo, ¿verdad? Bertrán de la Cueva, con el que tuvo una relación. Y bueno, eran las personas de las que gustaba rodearse. Ojo, yo no lo veo mal, dado que tú no tienes por qué tener a miembros de la nobleza por narices contigo, si de los que te fías es precisamente de gente que trabaja mejor que la nobleza, ¿no? Yo ahí no veo nada de malo, ¿no? Entonces, sí es verdad que ahí lo que va provocando es que la nobleza, precisamente, los aristócratas, que eran los que estaban en la otra vía, pues sí lo vieran con más recela. Luego fueron ellos, los que tenía alrededor, los que forzaron la anulación del matrimonio con Blanca de Navarra y presionaron al rey para que se casara con doña Juana, la princesa de Portugal. Y luego también, bueno, pues decían que la princesa de Portugal además era una mujer muy hermosa. En cierta forma también, mira, y además era una alianza con Portugal que siempre era muy conveniente. Pero Enrique IV, pese a que trataba de evitar todo ello, también trataba de pasar desapercibido. Era una persona a la que no le gustaban los actos públicos. La corte castellana se fue un poco alejando, se fue yendo un poco de todo lo que era la estela del rey, hasta que, fíjate, Pilar, te voy a contar una cosa que no puede salir de entre tú y yo, de aquí.
Muy bien.
La princesa, la reina, anunció su embarazo.
Oh,
ay, Dios mío, ¿y esto cómo ha sido?
¿Una paloma blanca?
Una paloma blanca, claro. Rápidamente pensaron en qué. Aquí ha cogido el capitán de la guardia y ha tenido una noche toledana, nunca mejor dicho, ¿no? Dudaron.
O toda la guardia.
O toda la guardia. Duraron, pero claro, ¿qué pasó? Pues que pese a que se dudó de ello, cuentan las crónicas que fue gran sospecha en los corazones de la gente sobre esta hija, pues muchos dudaron ser engendrada a lomos del rey. Es la crónica, ¿eh? Yo no hablo así de cursi, podría, pero para que os imagináis las dudas que se ponían, y esto eran en coplillas también que se hacía, es decir, que marca una diferencia muy clara y digamos que no tenía contento a nadie.
Ya, bueno, la impotencia y homosexualidad del rey era motivo de muchos comentarios, pero ¿tenía alguna explicación de cara a la galería? ¿Lo justificaron de alguna forma? Es más, ¿podría haber sido una leyenda negra en torno a este rey o esa fue la realidad?
Bueno, Por un lado, había una justificación primera del primer matrimonio, y es que algunos dijeron que posiblemente el rey había sido víctima de un maleficio transitorio, porque resulta que en aquel juicio por el divorcio de Blanca también acudieron algunas prostitutas que aseguraron que con ella estaba el rey bastante dispuesto. Obviamente, pues después salían las bolsitas con las monedas del juzgado, nada más que está allí el tío de la puerta dando bolsitas con moneda a todas las prostitutas que pasaban por allí. Pero es cierto que el rey y lo intentó, o al menos algunas crónicas de la época dicen que lo intentó. Es cierto también que tomaba todos esos bebedizos que decíamos anteriormente para intentar levantar la libido. Por lo tanto, algún tipo de responsabilidad sí que tenía, al menos en el primer matrimonio. En el segundo quizás la cabeza la tenía un poquitín más perdida y no. Y de hecho no pudieron tampoco argumentar que era un maleficio, porque ya dos maleficios iba a ser demasiado maleficio para un diario. Dos no. Uno vale, pero dos ya no se lo creía nadie. Pero, y aún así, ojo, él incluso llegó a financiar una expedición para buscar el cuerno de unicornio en África, porque decían que era afrodisíaco.
Pero bueno, no se dice. Fue a caza elefante, ¿no?
No se fue a caza elefante, no hizo eso, no, en absoluto. Eso sí, todo aquello hizo que perdiese rápidamente el respeto por parte de las propias personas de la corte y de aquellos escalafones de la nobleza que le tenían que ser leal y que empezaban a perder esa lealtad poco a poco conforme iban saliendo esa serie de, bueno, de historias que veían o que escuchaban de esos desmanes del rey con cualquier hombre que se le encaprichaba. Hay otra parte de la historia o de los historiadores que aseguran que esto podría haber sido una campaña de desprestigio por parte de los reyes católicos y que a lo mejor no era tan así, tan abrupto. A lo mejor sí, tenía algún tipo de ramalazo, pero no se tiraba al primer señor que pasaba por allí por la puerta del castillo, como decían algunos cronistas de la época. En fin, sea como fuere, cuando el río suena, agua lleva, es muy posible que tuviera esa, bueno, esa vinculación homosexual, pero a lo mejor tampoco era tan fiero como lo pintaban al pobre en aquella época. Y entre que el pueblo le hacía coplillas, el clero no estaba muy de acuerdo con todo aquello, los nobles estaban un poquito recelosos y los reyes católicos tirando por otra parte, pues a lo mejor entre todos se lo terminaban por cargar, por lo menos la historia de él.
Líbrame, señor, de una mala lengua.
Bueno, Enrique murió en Madrid el 11 de diciembre de 1474, muy joven, si nos situamos en estas fechas, ¿no? En las de ahora, con 49 años. Pero, ¿cuál fue la causa de su muerte, José?
Una mala digestión, Pilar.
Adiós.
Bueno, todo esto tiene matices, mala digestión, ¿no? Realmente era una mala vida digestiva. ¿Esto qué es? Bueno, pues que esta gente se pegaban unos atracones de comer importante. Aparte de pegarse unos atracones de comer importante, luego se provocaban el vómito y eso hace que el aparato digestivo esté en un proceso que desde luego no es aconsejable. Hoy día lo sabemos. Pero aparte, para que nos hagamos una fotografía de lo que era Enrique IV de Castilla, él tenía sus cosas. Por ejemplo, tenía graves carencias hormonales. Por ejemplo, tenía una frente muy grande, unas manos desproporcionadas, tenía unos dedos que eran inmensos, luego tenía un pie desviado.
Estaba hecho una porquería.
Sí, digamos que el hombre estaba mal, ¿no? Los pies, como os he comentado, deformados, que en cierta forma también lo que explicaba era la torpeza de movimientos que tenía el propio rey, ¿no? Que en la corte se rían de él, ah, mira, ahí viene el torpe este. Y es que el hombre, bueno, tenía una serie de malformaciones, ¿no? Esto tampoco ha de chocarnos. Esta gente practicaba la endogamia bastante y ya sabemos que eso lo que hay es un empobrecimiento genético. Eso no lo digo yo, lo dicen los genetistas, entre otras cosas, ¿no? Entonces el diagnóstico definitivo fue que tenía un desorden hormonal importante que se fue complicando en la pubertad, que a partir de una serie de descripciones que se nos han dado de Enrique IV, sabemos que él padece una serie de enfermedades, impotencia, una anomalía peniana, que eso es otra, infertilidad, tenía además una malformación en los genitales, litiasis renal crónica, tenía también un dolor en el costado que se supone que era una piedra, hematudaría, que era flujo de sangre por la orina. Madre mía, vamos, que el pobrecillo tenía de todo, Pilar. Con lo cual, realmente los médicos en la actualidad lo que han podido calcular es que murió de una obstrucción en la orina, que también es una forma bastante dura de morir.
Dejamos a un lado las historias en torno a este rey castellano para echarle un vistazo a algunas de nuestras expresiones, pero sobre todo algunas palabras muy utilizadas en Andalucía, como por ejemplo, apoyardao.
Sí, sí, sí.
¿Y qué significa?
Pues atontao. Es la típica persona que no se entera casi de nada. Pero no es que se haga el tonto, sino la que de verdad es que no se entera de nada. Esa persona que por mucho que le des indicaciones, siempre te pregunta varias veces y aún así termina por hacer mal las cosas. Pues viene de la concepción que se tenía antiguamente en cuanto a las personas que no tenían tampoco un interés sexual, un apetito sexual con la cordura o tontura que tenía aquella persona.
Pero etimológicamente, ¿que viene de pollo?
Sí.
¿O de hembra?
No, viene de pollo. Viene del pollo.
De los pollos.
Del pollo, el pollo. Uh-huh. Ese animal, bueno, como sabéis, pues es que se comporta simplemente haciendo las cosas como un proceso robótico.
Una rutina.
Bueno, pues el que es tonto hace también las cosas como un proceso robótico. Y en definitiva tropieza 3 y 30 veces con la misma piedra. Por lo tanto, viene precisamente de esa parte de la expresión, de ese animal. Pero además se une también con algunas expresiones que no son propias de Castilla, sino más bien son de Aragón. Uh-huh. Y costumbres aragonesas.
¿Alguna más?
Mocho.
¿El mocho es, no es la fregona?
No, el mocho es la cantidad de dinero que pone un grupo de personas para hacer un fondo.
Ah.
Eso se llama el mocho. Es una expresión que en este caso viene de la parte de Almería y que principalmente, bueno, pues es cuando se tiene el taco de dinero, el fondo, y a ese fondo pues se le llama precisamente de esa forma.
Perdón,
el mocho.
Mocho también se le dice cuando le cortan los cuernos. ¿Se ha quedado mocho?
También, sí, también. Sí, sí, o sí, cuando sí. Se desmocha un árbol o algo. Es decir, tiene muchos usos, ¿no? Pero principalmente en este caso es a ese, al fondo de dinero que se pone, don Agapito.
Ajá. Muy bien. ¿Y alguna más?
Sí, chachilón, que aquí lo hemos acortado, decimos chachi. Es algo que es guay. Que es bonito, que está bien, además, que chachi es esto, que o este tío es chachilón, que tío más chachi. Tiene que ver con la bonanza en todos los sentidos que tiene una persona frente al resto que la ven. Que lo ven como si fuera lo mejor del mundo. Y para acortar lo que puede ser buena persona o una persona con estrella o con carisma, pues se dice chachi.
Ajá.
Piruli.
Ya está, ¿no? ¿O hay algo?
Queda
no,
una.
A ver.
Una que si quieres te la digo, que es perita. Claro. Esto se usa en Málaga. Sí, sí. Perita, que es una cosa muy guay, muy bonita. Pues bueno, esta que es muy rapidita,
sí, que
lo
no
sabéis.
Una pera pequeña, ¿no?
No. Esas son de San Juan.
Que también.
Agapito,
también.
Deberías de saberlo. Perita es una cosa bonita.
Muy bien, pues hablábamos de Enrique IV de Castilla, un monarca que vivió con miedo y con un secreto conocido por todos, pasando a la historia como el impotente y que, como se ha comprobado, sus problemas se extendían más allá de la corte. Hemos conocido mejor la figura de quien vivió en una época dura y también algunas expresiones y palabras andaluzas que se pueden utilizar. Tema que además ha servido de reflexión para nuestro queridísimo Julio Porcel.
Nunca nada fue fácil, incluso para todo un rey. Así que no quiero ni pensar qué sería de una persona normal y corriente, de a pie, de aquella época. Enrique IV, por lo menos, disfrutó a su forma de su tendencia sexual, y es evidente que lo hizo por ser quien era. La discriminación por raza o sexo ha sido más que notable a lo largo de la historia, pero gracias a Dios, esto ya está cambiando. No todo lo que se quisiera, puesto que hay lugares en el mundo que mejor ni nombrar. Y si de reyes hablamos, yo me quedo con el rey de las matemáticas, aquel que gracias a su aportación, la Segunda Guerra Mundial dio un giro vertiginoso, de nombre Alan y de apellido Turing, que por desgracia también fue víctima del acoso más insufrible por su inclinación sexual, hecho que le costó la vida. Ya lo dijo el poeta alemán Friedrich von Schiller, vive y deja vivir. Un abrazo, hermoseros.